Guardión, el 12 de marzo, este sábado, en el Teatro de Baracaldo, se estrenará Mierda de Ciudad, un proyecto escénico que narra el movimiento contracultural de lo que viene llamándose el rock radical vasco y el contexto histórico en el que se desarrolla este movimiento. Olatz Gorrotxategi es autora, es directora y es también intérprete de este proyecto. Y muy bueno, ya la saludamos porque la tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas, Olatz, ¿qué tal?
Opa, Osondo, ¿qué tal vosotras?
Muy bien. Oye, cuéntanos. Bueno, si te parece, me gustaría antes de empezar con Mierda de Ciudad presentarte debidamente y igual la mejor manera pues es hacer un breve repaso de tu trayectoria. Uh-huh. Una trayectoria que por lo que he visto, bueno, pues ya ha tenido cierto reconocimiento, aunque sea en forma de becas, ¿no? Que supongo que, bueno, se agradece porque también te da cierta libertad, ¿no? A la hora
claro.
de enfrentar nuevos proyectos y cierta tranquilidad, ¿no?
Claro, te da la libertad de trabajar desde donde quieres, de poder investigar y de hacer el tipo de trabajo que quieres, aunque no sea el más agradecido en los circuitos comerciales. O sea, que puedas trabajar un poco desde esa libertad creativa, pues es maravilloso, la verdad.
Vienes de una obra a partir de un texto de Galder Pérez, Lurrun Miñez, uh-huh. En 2020, ¿puede ser?
Sí. Uh-huh.
Cuéntanos un poco ese proyecto y qué destacarías de algunos otros proyectos anteriores.
Bueno, pues Lurrun Miñez es un texto, como bien has dicho, de Galder Pérez. Es un triángulo amoroso entre tres hombres en una sauna el día de Navidad. Y nada, pues habían hecho una lectura dramatizada porque había ganado el premio Café Bar Bilbao ese texto y habían presentado una lectura dramatizada y en cuanto decidieron llevarlo a escena, pues querían tener también una perspectiva de mujer y me llamaron para trabajar en el proyecto y lo que he aportado yo, bueno, aparte de esa dirección de actores, es un pequeño cambio en la dramaturgia que es un poco seña también de mi trabajo, porque a mí lo que me gusta y lo que procuro hacer es como jugar con esa dramaturgia, crear puzzles y, uh-huh. y jugar un poco con la sorpresa en el público.
Uh-huh. Sí, que el público uh-huh. también participe, ¿no? Vemos también como, por ejemplo,
sí,
la
Mónica manera...
Cruz, ¿no? Pues también es un poco innovadora sí. en ese sentido, ¿no? Un poco más gamberro y dando más participación, ¿no? al público.
Sí, sí, eso es, que estén activos y que tengan que desgranar la historia un poquito.
Uh-huh. Estos últimos dos años, bueno, no sé cómo los has vivido, cuéntanos un poco qué ha afectado, ¿no? La situación con la pandemia pues a todo el mundo cultural. No sé tú
sí.
cómo los valorarías, cómo los has sentido y vivido esta última época en cuanto a tu
bueno,
trabajo.
Sí, a mí en lo personal pues no me ha afectado, a nivel laboral quiero decir, no me ha afectado demasiado porque al final mi trabajo también en artes escénicas está muy diversificado, pero sí que es cierto que para la gente que solo trabaja, por ejemplo, en la interpretación, pues claro, pues que ha sido un drama, un sí. drama. Y es ahora también cuando vamos a ver un poco la consecuencia, ¿no?, de esa pandemia, porque hasta ahora... Hubo un tiempo que no se podía programar, se han pospuesto, parece que ha estado habiendo trabajo, pero claro, es como una visión un poco irreal, ¿no? Mm. Porque son cosas que estaban pospuestas y que se han vuelto a programar y a partir de ahora pues se verá un poco
sí, todavía
cuál
es pronto,
el futuro
¿no?
de las artes escénicas, claro.
Mm-hmm. Como hemos dicho, bueno, le pegas a varios palos, ¿no? En concreto en esta obra de la que estamos hablando, Mierda de Ciudad, pues eres autora, ¿no? Directora sí. e intérprete.
Sí, bueno, hago lo que puedo en lo de intérprete, ¿eh? También hay que decir.
O sea, que tu punto fuerte igual es más la dramaturgia
pero...
o...
Bueno, el interés, mi interés mayor es la dramaturgia siempre, sí. Sí, la parte creativa. Pensar, construir, eso es a mí lo que más me divierte y donde me siento más cómoda. Y la interpretación... que al principio, bueno, cuando terminé de estudiar, quizá era lo que más interés tenía o en lo que tenía más facilidad, la interpretación se ha ido quedando en un segundo, tercer, cuarto plano y es algo que hago porque me parece parte del proceso y porque cuando son procesos así como de lenguajes contemporáneos tampoco se pide, o al menos yo no veo la necesidad de una interpretación exquisita ni clásica, sino que estamos trabajando desde algo más real, más performativo, más de hablar al público desde nosotras mismas, entonces tampoco requiere unas dotes de interpretación de la leche, que no tengo ahora.
Muy bien, pues vamos un poco ya a la materia que nos ocupa, ¿no? A este proyecto performativo, como lo has querido denominar, Mierda de Ciudad. Y cuéntanos qué es lo que quieres contar con Mierda de Ciudad.
Bueno, pues Mierda de Ciudad es hace un repaso a los hitos históricos de Euskal Herria de los 80 y los 90. Cuenta la historia del rock radical vasco, pero está un poco de telón de fondo, un poco haciendo de espejo de todos estos movimientos sociales y políticos que se dieron, pues como la insumisión, luchas ecológicas, la dispersión de presos o la lucha anticarcelaria, bueno, todos estos hitos que vamos narrando los intérpretes, los performers, y que vamos apoyando con otros lenguajes escénicos como el teatro de objetos a través de unas maquetas hechas con muñecos de Comansi, o pedacitos de película, pedacitos de documental, ambiente sonoro a través de un artista Foley o Ruidero, y la música en directo a través de ellos. Sí.
La música no puede faltar, claro.
Claro.
Hablando de esa época, ¿no?
Claro. La música la hace Joseba Belenoir y que hace una adaptación porque creo que un poco la veresitas una del espectáculo es esa analogía que proponemos con el oeste americano, con el western.
¿Por qué este imaginario del western? ¿Qué similitudes puede haber o has querido dejar patentes?
Bueno, estamos utilizando el western como para hablar de dos generaciones y de esa ruptura generacional. Por un lado tenemos a los indios, ¿no? Que son los defensores del folclore, de la tradición vasca, pues yo que sé, la generación anterior que escuchaba a Mikel Laboa o a Lete o a todos estos cantautores, ¿no? Que son revolucionarios también, pero después unos colonos que llegan, una gente joven que llega a un lugar nuevo, intentando, bueno, que viene con su cultura juvenil, con el punk de Londres del 77 y cómo colonizan esos nuevos espacios.
O sea, que en este caso los punks serían los vaqueros, sí, no los indios, sí, como sí, se podría pensar en un primer momento.
Claro, esa era una analogía demasiado fácil donde no planteaba ningún conflicto, ¿no? Y al final, pues sí que es un conflicto que venga una generación nueva a invadir con su nueva música, ¿no? Lo mismo que nos va a pasar a nosotras, que en un momento de la obra seremos indias, porque nos hemos quedado obsoletas ya y vendrán colonas nuevas con su música, con su trap, su reggaetón.
Eso te iba a decir, me lo has quitado de la lengua. Oye, ¿y por qué has elegido esta forma de representación, este performance con maquetas, vídeos, música y bueno, y la línea narrativa, no podemos olvidar, ¿no? Que también interpretada por otras personas en escena.
Sí, bueno, porque me parecía una manera natural de hacerlo. A mí me gusta mucho utilizar analogías en los espectáculos que suelo crear desde cero. Las utilizo, me parece que hace una narración un poco más amena y no tan plana, ¿no? Me gusta ese juego y entonces pide de otros recursos que no son únicamente la interpretación y agiliza y bueno, y en realidad porque ya los lenguajes escénicos no se quedan únicamente, creo que son totalmente transversales, no se quedan únicamente en el texto o en la danza, sino que se hace un híbrido, tenemos un montón de herramientas para llegar al público y para lanzar esa idea que tenemos y me gusta aprovecharlas. Me gusta mucho probar, me gusta en cada espectáculo intentar hacer algo nuevo, porque es realmente donde encuentro placer, ¿no? En esa investigación y en descubrir ese juego.
Y otro por qué, y por qué este tema de los 80, 90 y el denominado rock radical vasco, ¿qué es lo que te ha interesado?
Bueno, primero porque es mi música de juventud y no solo de juventud, de adulta. Yo tengo la sensación de que
no pasa el tiempo, ¿no?
Años, sí, desde que tengo 16 años no he cambiado de música. Y de hecho, de los grupos que siguen haciendo música, solo escucho los discos antiguos. Entonces ahí hay algo, pues yo que sé, que me atrapa y que en realidad es nuestra idiosincrasia, ¿no? La de una generación o la de dos generaciones, y que mucha gente ha bebido de eso después. Otros grupos de música, incluso a nivel social y político, la gente joven ha seguido bebiendo de ahí, y me parece un momento muy importante de la historia de Euskal Herria. La música es la excusa para hablar de esa efervescencia juvenil, de ese momento de ruptura y sobre todo de todas esas reivindicaciones, ¿no?
¿Y estás cómoda con el relato, bueno, oficial, entre comillas, ¿no?, que se hace de esa época, o crees que está un poco idealizada?
No sabría qué contestar. Nosotros lo que hacemos es contar nuestra versión de la historia. Por ejemplo, somos críticas con la etiqueta de rock radical vasco, lo que pasa que con el paso del tiempo al final sí que necesitas que ves que necesitas un término y entonces nos aprovechamos de él. Pero claro, o sea, en realidad somos críticas con mezclar a toda una generación de distintos estilos musicales y que viene de diferentes lugares en una única etiqueta que sirve para lo comercial, ¿no?
Sí, es difícil, ¿no? Toda una generación y tantos años englobarlos dentro de una etiqueta, pues...
Claro. Eso es complicado. Pero sí que es verdad que hay muchos puntos en común entre Eskorbuto y Potato, que digo porque son como los más diferentes que puede haber dentro del denominado rock radical vasco, ¿no? Hay más puntos en común que diferencias.
Una actitud, ¿no? Igual.
Claro, sí. Y una realidad política que viven, ¿no?
Sí, seguramente esa actitud pues viene determinada, ¿no? Viene determinada por unas circunstancias sociales, claro. Económicas.
Sí. Claro, que no son las mismas que las que vive una persona en Madrid en los 80, ¿no?
Eso es. Por eso te pide, ¿no? Igual. Por eso te pide utilizar, ¿no?, diferentes maneras, ¿no?, de enfocar, ¿no?, el tema, ¿no? Y Mierda de Ciudad, había un montón de referencias posibles, ¿no?, y de mensajes directos de estos que mandaba el punk, porque el punk, o bueno, otros estilos de música, ¿no?, que en la época, pero ¿por qué has elegido esta referencia corta, tu Mierda de Ciudad?
Pues en realidad no era porque me hiciera especial ilusión utilizar a Cortatu, sino porque estamos hablando de maquetas, de espacios físicos, y creo que ubicarlo en un lugar como una ciudad, ¿sabes? Me parecía que Mierda de Ciudad era como el título limpio para hablar de un espacio temporal y físico, que es lo que tratamos en la obra. Entonces, y luego también porque pues hay un vacile a Fermín Muguruza durante toda la obra. Entonces, pues va muy acorde.
Muy bien.
Sí, bueno, un vacile pequeñito, ¿eh? Si Fermín me escucha, por favor, que venga a ver el espectáculo.
Bueno, seguro que lo has dejado ya con la intrínculos.
Le mando un beso.
Oye, pues estreno, ¿no?, este día 12,
sí,
sábado, en Baracaldo, y qué próximas citas... ¿Qué próximas posibilidades de ver esta obra?
Pues no tenemos más fechas cerradas porque claro, es complicado vender punk a los programadores de los pueblos. Entonces, nada, estamos esperando a que puedan ver el espectáculo en vivo y que se animen a llevarlo a diferentes puntos de Euskal Herria y que la gente lo pueda disfrutar. Así que de momento nos quedamos con el 12 y alguna otra fecha que tenemos en octubre, pero ya es para después de verano, claro.
¿Quiénes te acompañan en este proyecto? Porque he visto por ahí que, por cierto, está Alberto de la Hoz, que fue compañero de la Lorita Más Aspirratía durante una temporada, hizo aquí un programa.
Sí. Alberto es el ruidero,
el artista
Foley, que va
aquí
poniendo...
Aquí me metía mucho ruido también, sí, en su programa.
Va poniendo estos ruiditos en las maquetas y en todo lo que vemos a través de la cámara.
Por cierto, que tiene un nombre en inglés, ¿no?, el ruidero. ¿Foley o cómo?
Artista Foley. Foley. Sí.
No sabía, cuando lo he leído, no sabía qué significaba.
Sí. Luego también tenemos, bueno, como os he dicho, a Joseba Belenoir en la música, que hace esas adaptaciones a western, o en algunos momentos son versiones más parecidas a la real. También tenemos en interpretación, en toda la parte actoral, a Aritza Rodríguez, a Marta Álvarez del Valle y yo misma. Y luego en las audiovisuales tenemos a Indy Costa, que está también trabajando en directo, porque toda la técnica está a vista del público y estamos todas sobre escena.
No sé si tiene cierta complejidad para ponerla en escena esta obra, igual demasiadas cosas que hay que encajar ahí, ¿no? Unas cuantas piezas.
Sí, sí, cruzar muchos dedos para que nada falle y la tecnología, ya sabes, pero bueno, hemos intentado simplificar lo mínimo posible para que no haya riesgos.
Oye, ¿se ha tocado ver mucho western esta última época?
Sí, claro.
¿Había alguien en el equipo que aficionado al western?
No.
Nada.
No, me ha tocado a mí.
Más bien igual los padres de alguno del equipo, ¿no? Alguna.
Pero bueno, aparte que le hemos pedido ayuda a muchísima gente, ¿no? Porque claro, es inabarcable. Tú haces un trabajo de documentación sobre el western, pero es inabarcable. Hay tanto. Pero nos hemos encontrado con joyitas que metemos en escena, con momentitos muy divertidos, muy bonitos, muy desde la resistencia, que es al final de lo que habla la obra, ¿no? De esas resistencias políticas.
Y del fracaso, ¿no? También.
Sí, del fracaso, de la derrota, de esa actitud adolescente también, ¿no? De ese nihilismo adolescente.
Que, bueno, también hay veces que se le echa de menos, ¿no? Cuando, no sé, miramos hacia atrás y has mencionado esa palabra efervescencia, ¿no? Hay veces que miras también a tu alrededor y echas en falta, ¿no? Un poco de mayor efervescencia social, ¿no?
Sí. Bueno, yo
o colectiva, no sé, colectiva. Igual hay efervescencia, pero individual, no sé.
Sí, sobre todo supongo que lo dices por las generaciones que llegan y todo eso, ¿no?
Que bueno, no sé, yo ya miro con ojos de pureta y claro
no, es lo que me pasa a mí también,
no soy neutral.
Que por eso hacemos esta obra, porque somos ya puretas. Entonces.
Eso es, merece la pena, ¿no? Echar un vistazo hacia atrás.
Sí, sí, merece la pena recordar y luego también porque, bueno, yo y hablándolo con el equipo tenemos esa sensación de que en realidad estamos en el mismo punto, como con esa ilusión, con esa rebeldía que no hay que perder, ¿no? Que es como intrínseca a la juventud, esas ganas de cambiar el mundo. Y hacemos una reflexión también sobre las generaciones que nos preceden y cómo poder apoyar y entender que lo que sus inquietudes y que lo que ellas necesitan es importante para nosotras también.
Pues qué interesante, Olatz. No sé si quieres comentar algo más que nos hayamos dejado por ahí olvidado.
No, yo creo que lo hemos contado todo.
Pues este sábado, entonces, en el Teatro de Baracaldo, no sé si quieres decir hora, que no la tengo por
A las 8 de la tarde. Este sábado a las 8 de la tarde en el Teatro Baracaldo, mierda de ciudad.
Que vaya todo el mundo y, bueno, así seguramente pues saldrán más bolos, ¿no?
Sí, sí, claro que sí.
Y tendremos oportunidad, o las personas que no puedan ir a Baracaldo este sábado, pues tendrán otras oportunidades de acompañaros. Muy bien, Olatz, pues un abrazo muy grande. Gracias por atender a la llamada de la Rubita Mosas Pirratía para Suelta la Olla.
A ti, Miquel.
Y hasta cuando queráis.
Besar cada día, Nibat.
Vale, agur.
Agur, egurre. Agur.